Bienvenidos al podcast Patología respiratoria en la crisis de la COVID-19, organizado por la Sociedad Española de Médicos Generales y con el patrocinio de Vial. Damos comienzo a estas sesiones con el primer podcast titulado Manejo precoz del paciente con clínica por COVID-19 en atención primaria, valoración global y medidas de actuación. Mi nombre es María Sanz Almazán, soy médico de familia y trabajo en el Centro de Salud de Riaza, en Segovia, y formo parte del grupo de respiratorio de la SE. Para empezar, decir que la enfermedad por COVID-19 llegó sin avisar, que los profesionales de atención primaria hemos estado desde el inicio de la pandemia en primera línea en la lucha contra el coronavirus y que tras estos meses de duro trabajo y desconcierto afrontamos el manejo de los pacientes con sospecha de COVID-19 con más seguridad, con protocolos más claros y con pruebas diagnósticas a nuestro alcance que nos permiten detectar los casos de forma precoz.
Hola, buenas tardes. Soy Manuel Niño Camacho, soy médico del Centro de Salud de Rota, Cádiz, y pertenezco al grupo de respiratorio de la Sociedad Española de Medicina General. En principio, yo no voy a hablar sobre el COVID ni sobre el SARS-CoV-2, ya que ya hemos pasado la etapa de contención, la etapa de mitigación, el martillo, como diría Tomás Puello, y ahora estamos en la etapa de transición, en la danza. Posiblemente lo que estamos haciendo ahora es lo que tendríamos que haber estado haciendo desde el principio de la epidemia. Los médicos de atención primaria con unas pruebas diagnósticas adecuadas y unos medios de aislamiento proporcionados a la situación clínica de cada momento, pues podríamos haber intentado mejorar la situación de muchos de nuestros pacientes. Vamos a hablar sobre determinados aspectos de la infección por COVID. En el manejo clínico precoz del paciente sospechoso y sintomático de COVID, con aislamiento, factores de riesgo y pruebas que podemos tener en cuenta a la hora de utilizarlas en nuestra práctica. En principio, el objetivo desde atención primaria sería la detección precoz del caso con infección activa y que pueda transmitir la enfermedad, y haremos un manejo y un seguimiento activo de los casos. Tendremos que, en este objetivo, entrar en el estudio de los contactos, manejo y seguimiento para evitar la propagación del virus y realizar pruebas de PCR dirigidas a esa detección precoz. Pero ¿cómo nos enteramos que nuestro paciente requiere asistencia sanitaria? Pues los pacientes pueden solicitar cita o asistencia de distintas formas, bien por los apps de sistemas de salud de cada comunidad. El nuestro en Andalucía es Salud Responde, a nivel del SACRI es Conecta, o bien por las llamadas directas o personándose para coger cita en nuestro centro de salud, en su centro de salud de los pacientes, o bien nos puede llegar en casos de sospecha a través de la unidad de epidemiología de su distrito de área de gestión sanitaria por los recursos específicos de COVID de cada o en cada comunidad autónoma. Esta cita aparece en la agenda de cada médico de atención primaria, quien contactará y realizará la consulta telefónica y lo citará para consulta presencial. María, ¿qué te parece si hablamos acerca de los casos sospechosos de COVID, cómo nos lo podemos encontrar?
Efectivamente, los pacientes pueden contactar con nosotros de muchas maneras y lo que tenemos que valorar en un inicio es si nuestro paciente es sospechoso de COVID-19. La definición de caso sospechoso actual es cualquier persona que con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita y de cualquier gravedad que cursa con fiebre, tos, sensación de falta de aire, etc. Los síntomas que más comúnmente se han descrito por orden de frecuencia serían fiebre, la tos, la disnea, escalofríos, sensación distérmica, odinofagia. Pueden aparecer artromialgias, astenia, cefalea, diarrea, pero a medida que hemos ido conociendo la enfermedad, hemos visto que el virus puede presentarse con síntomas en prácticamente en todos los aparatos. Puede aparecer la característica ageusia y anosmia, que en muchos casos ha sido el primer y el único síntoma descrito. También se ha descrito que estos pacientes pueden presentar fenómenos trombóticos y cardiológicos como infartos, ictus, fallo cardíaco, trombosis venosa profunda, síntomas neurológicos como el mareo o el síncope y una variedad de síntomas dermatológicos muy amplia que puede ir desde la urticaria hasta las características lesiones en partes sacras como tipo sabañón o perniosis que se han visto sobre todo en niños y adolescentes. Pero, Manuel, ¿cómo deberíamos de seguir la anamnesis de estos pacientes o qué tenemos que hacer para completar el diagnóstico?
Pues mira, como tú sabes, las consultas han cambiado un poco y eso lo ven los pacientes y lo vemos nosotros, ¿no? En principio, las consultas que eran unas consultas fundamentalmente presenciales han cambiado a consultas no presenciales. Ya estamos abriendo el campo para valorar a nuestros pacientes de forma presencial más adecuadamente, continuamos con la atención telefónica. Porque hemos visto que, a pesar de que la consulta telefónica era como una cosa secundaria en nuestro quehacer diario, no hemos visto que puede ser una forma buena, principal, de relación y comunicación con nuestros pacientes. Y en ella, aunque perdemos la comunicación no verbal, es decir, cómo se maneja el paciente, cómo se mueve, cómo mueve las manos, esa forma intuitiva y rica que nos aporta el paciente, pero también hemos observado que el tono de voz con que también participa en esa comunicación no verbal y que el discurso que tenemos con el paciente y que el paciente nos referenta es la principal fuente de información. Sabemos además que cuanto mayor es el conocimiento previo que tenemos el paciente del médico y el médico del paciente, pues más fiable va a ser esa relación. Y también hay que tener en cuenta que hay que hacer un gran esfuerzo para mantener la confidencialidad de los datos en base a esa prudencia. Es decir, no dar información a nadie que no sea el interesado. En este aspecto, es fundamental en la consulta telefónica que tengamos una agenda con un tiempo suficiente, porque es importante que esas agendas estén diseñadas por el propio profesional, que las consultas sean sencillas o complejas, porque eso puede plantear un cierto nivel de incertidumbre, que el paciente, mejor que el paciente sería la sanidad, los distritos deberían informar a los pacientes de que su médico les va a llamar con un número privado, que debería tener pues una información de tipo institucional para que tengan el papel, el bolígrafo, las gafas, los listados de medicación y dejar un teléfono de contacto para que podamos contactar adecuadamente con esos pacientes. No dejar mensajes en el contestador. Es preciso y prioritario que el médico que va a llamar a ese paciente revise su historia clínica antes de iniciar la llamada. Es verdad que podemos hacer incluso apuntes de las condiciones, de los problemas y de los tratamientos que tiene este paciente. Presentarnos con nuestro nombre, con preguntar por el nombre del paciente, con su nombre propio o el de la cuidadora de referencia. Dejar que el paciente exprese el motivo de la consulta, no interrumpirle, dejar hablar a ese paciente. Y si nos va surgiendo dudas ante la consulta, pues anotar esa duda. También hay que hacer un resumen importante para comprobar y aclarar toda la información que está ocurriendo en esa relación médico-paciente. Decidir si la consulta es telefónica o la consulta es presencial en ese momento, porque si la consulta tenemos que dejar de tener la consulta telefónica y pasar a una consulta presencial en situaciones como que el diagnóstico no está muy claro, que el curso no es el esperado, que aparecen banderas rojas que nos ponen en alerta, que el interlocutor con el cual estemos hablando pues tiene un nivel de ansiedad importante y no conseguimos una adecuada comunicación. Y es, si es preciso, pues a veces si tenemos que hacer algún hallazgo exploratorio, alguna exploración adecuada o bien algún tratamiento presencial. El comprobar si el paciente tiene forma de apuntar para que los datos que vayamos dando el paciente sea capaz de apuntarlo, comprobar la red de seguridad, explicar el curso previo del proceso, los signos de alarma y si procede o no, despedirse cordialmente y, por supuesto, registrar en la historia clínica todo lo que hemos hablado con el paciente y, si no hemos conectado, registrarlo también y anotarlo. Bien, pues en esa entrevista, lo que tienen como unas partes importantes, que sería la preparación de esa historia clínica, conectar con el paciente, la llamada para saber mediante una evaluación rápida cómo, qué es lo que le ocurre, por qué llama a este paciente, hacer una historia clínica adaptada al paciente para ver la historia de la enfermedad, fecha de inicio, comorbilidades y factores de riesgo, valorar si es un paciente que presenta un caso de COVID, pues valorar los contactos estrechos, los familiares cercanos, la exposición laboral si existe. Hacer una exploración del estado físico y mental por teléfono, pues preguntarle al paciente con sumo cuidado qué tipo de respiración, cómo se encuentra. A veces podemos tener hasta una videollamada, es decir, podemos ver el estado general, la coloración de piel y mucosa, podemos preguntar y comprobar el estado de su respiración y a veces podemos disponer en pacientes que sean muy cautos, pedirle los datos de la tensión, del pulso, de la temperatura, incluso pacientes con EPOC o asma que tienen saturímetros o pacientes asmáticos que tienen PFLOW, pues que nos diga qué tipo de PFLOW tiene en un momento si es capaz de hacerlo. También hay que hacer, dependiendo de lo que nos va contando, pues podemos observar signos de gravedad, por ejemplo, de neumonía, si tiene una temperatura alta, si tiene una frecuencia respiratoria o una frecuencia cardíaca elevada, si está obnubilado, cómo tiene esa saturación, pues tenemos signos de gravedad para organizar el traslado de ese paciente al hospital. Por lo tanto, nos surgen como unas posibilidades, es decir, cuando hablamos con el paciente, pues es un probable COVID, y tiene síntomas leves, lo dejamos en casa, faltamos tratamiento. ¿Es un posible COVID, pero tiene malestar y deterioro? Bueno, pues vamos a hacer un seguimiento por videollamada o telefónico o un seguimiento más cercano si sospechamos que puede empezar a estar haciendo una neumonía. Si tiene una comorbilidad importante, pues tenemos que tener un cuidado proactivo integral del paciente. Si el paciente tiene signos o lo que llamamos bandera roja, pues ingresaremos a ese paciente. Porque, en principio, lo que debemos de hacer es, cuando estamos ante un paciente con caso sospechoso o no sospechoso de COVID, tendremos que hacer una atención inicial telefónica, que será, en principio, la vía más normal. Si hay una sospecha, de que el paciente tiene un COVID, pues haremos una atención presencial o haremos un seguimiento telefónico de los pacientes aislados con COVID. Si el paciente no es sospechoso de COVID, pues haremos una atención telefónica o presencial en pacientes que no tengan sintomatología de COVID. Bueno, cuando valoramos al paciente en una atención inicial de pacientes con COVID o no COVID, pues realmente lo que hacemos es dividir esa demanda en una demanda no relacionada únicamente inicialmente con COVID o una demanda sobre síntomas respiratorios relacionados con COVID. Y lo que haremos realmente es valorar los síntomas que ha enumerado María perfectamente, revisar la existencia de una serie de factores de riesgo, diabetes, embarazo, tabaquismo, enfermedad renal, EPOC, tratamiento inmunosupresor, etcétera. Y haremos una valoración de la disnea. Esa valoración de la disnea la podemos hacer mediante una serie de preguntas que podemos hacerle a los pacientes o bien incluso a veces podemos hacer el test de Roth, que es para ver, calcular de forma remota la saturación de oxígeno en un paciente con alteración o con disnea. Si el paciente requiere pues una atención presencial, pues haremos una anamnesis, revisamos esos factores de riesgo y haremos una exploración general, observando aquellos aspectos generales de la inspección, la situación neurológica, valorando la vía aérea respiratoria, la auscultación pulmonar y una serie de constantes que nos orientarán hacia el paciente que tenga signos importantes de alarma y una serie de criterios para que el paciente va a ser derivado. Pero lo importante, siempre va a mandar la clínica que ha presentado el paciente y es muy importante considerar la percepción del paciente acerca de su estado de salud. Bueno, María, ¿y qué haríamos si tuviéramos que dejar un paciente en casa? ¿Qué medidas le explicaríamos y qué tratamiento inicial podríamos hacer?
Una vez que hemos valorado al paciente, pues bien sea por vía telefónica o presencial, y seguimos sospechando que nuestro paciente pueda estar infectado con el COVID-19, deberemos de recomendarle que mantenga un aislamiento a la espera de resultados de las pruebas, que como hablaremos más adelante, se deben de hacer en las primeras 24-48 horas. El aislamiento supone quedarse en casa. Debería de quedarse dentro de una habitación con la puerta cerrada, y si tiene que salir de esa habitación, evitar distancias de menos de 2 metros con los convivientes y siempre siguiendo las medidas de higiene pertinentes. Existen muchos dípticos y recursos electrónicos que podemos facilitarles para que les queden claro las medidas higiénicas, pero bueno, las han estado repitiendo en los medios y creo que los pacientes muchas las conocen. Deben utilizar un baño propio si lo tuvieran y si no lo tuvieran deben de limpiarlo adecuadamente. Tienen que tener un cubo de basura también para ellos, para eliminar los residuos. En cuanto a los utensilios, deberían de utilizar toallas, vasos, platos, cubiertos que fueran solo para ellos. Y la ropa de la habitación, se debería de la cama y las toallas, se debería de lavar a una temperatura elevada. En cuanto al tratamiento, inicialmente, si no hay signos de gravedad, recomendaremos un tratamiento sintomático. Si el paciente tiene fiebre, pues le recomendaremos que beba líquido, que tome algún antitérmico, preferentemente paracetamol. Si tiene tos, podemos recomendarle algún antitusivo tipo estrometorfano, cloperastina. Si tiene diarrea o vómitos, una rehidratación oral adecuada, con una dieta también adaptada. Destacar que pacientes con asma o EPOC deben de mantener su tratamiento de mantenimiento, aunque tenga glucocorticoide inhalado, deben de mantenerlo para evitar el riesgo de exacerbaciones y de empeoramiento. Si por algún motivo tenemos también que pautar a pacientes algún tipo de broncodilatador o algún inhalador, debemos de recomendar que sean dispositivos, que sea mediante dispositivo de inhalación o cartucho presurizado con cámara, ya que las nebulizaciones aumentan mucho el riesgo de propagación del virus. Pero aparte de esto, tenemos que hacer alguna otra cosa burocrática, ¿verdad, Manuel?
Sí, por supuesto, María. Hay que hacer, pues hay que notificar la EDO, hay que hacer una declaración de sospecha de COVID, que generalmente lo solemos tener todos en nuestro programa informático, por lo menos yo en nuestro programa informático tenemos una declaración de sospecha de COVID, y si no, pues habrá que hacer una encuesta de notificación de caso confirmado de COVID a nivel estatal, porque esto se debe notificar. Es importante que notifiquemos porque así vamos sabiendo la repercusión que tiene la enfermedad en nuestro quehacer diario. Hay otros tipos de estudios que podemos colaborar, por ejemplo, el Estudio Nacional de Seroprevalencia. Nosotros en nuestro centro de salud hemos colaborado en ese estudio y también hay que hacer un cribado de pacientes que son asintomáticos y que hay que tener una sospecha clínica porque estos pacientes también pueden ser transmisores de enfermedad. Bueno, María, y si tenemos una sospecha y hemos hecho la declaración de sospecha, ¿qué es lo que tendríamos que hacer a posteriori?
El siguiente paso que tenemos que seguir es confirmar que realmente un caso sospechoso es o no es un coronavirus, un COVID-19. Entonces, en ese momento, ahora se recomienda en las primeras 24-48 horas realizar una prueba diagnóstica. Preferentemente se realizará la PCR mediante toma con frotis nasofaríngeo u orofaríngeo o una serología en el que se determinen los anticuerpos IgG o IgM. En lugar de la toma de la muestra de la PCR, quizá pueda variar en función de la comunidad autónoma o del lugar de trabajo. Al inicio de la crisis sanitaria, solo se realizaban estas pruebas a nivel hospitalario o bien con equipos móviles que iban a los domicilios para recoger la muestra o bien en los autocovid que se denominaron, en el que el paciente iba con su propio vehículo a los parking del hospital o otras zonas establecidas. Pero creo que en la mayoría de los centros de salud y en la mayoría de las comunidades autónomas ahora mismo se dispone de la prueba PCR en nuestros centros de trabajo, por lo que ante un caso sospechoso tenemos que realizarle la PCR en nuestro centro de trabajo en las primeras 24-48 horas. Entonces, llegados a este punto, es importante diferenciar diferentes conceptos en torno al diagnóstico del caso de coronavirus. Entonces, hacer un caso sería un caso confirmado con una infección activa, todos aquellos pacientes que tengan una PCR positiva con o sin clínica, o bien cuando se cumpla el criterio clínico, es decir, el paciente presente síntomas y presente una IgM positiva por serología, ya que los test rápidos no se incluyen en este concepto, y con una PCR negativa. En el caso de que tuviéramos un caso sospechoso con síntomas y la PCR fuera negativa y la IgM también fuera negativa, sería un caso descartado. Otra opción sería la definición de caso probable, que son aquellos pacientes que tienen síntomas de infección respiratoria aguda grave mediante criterio clínico o radiológico en los que la PCR ha sido negativa o bien ha sido no concluyente. Y otra situación que por lo menos en mi zona de trabajo nos estamos encontrando con bastante frecuencia es el caso de infección pasada o resuelta. Se trata de pacientes asintomáticos o bien que han tenido síntomas compatibles con coronavirus hace más de 14 días, a los que no se les ha realizado PCR o bien fue negativa, y en los que al realizar una prueba de serología se detectan IgG positivos. En ese caso se considera que el paciente ha pasado la infección y ya está resuelta. Pues bien, una vez aclarados estos conceptos, tenemos a nuestro paciente que le hemos hecho la PCR, entonces se nos pueden dar tres situaciones. Una de ellas es que nuestro paciente con síntomas tuviera una PCR positiva. En ese caso, se confirmaría el diagnóstico, le recomendaríamos aislamiento domiciliario, iniciaríamos un seguimiento clínico inicialmente, principalmente telefónico, y haríamos el estudio de los contactos. El aislamiento domiciliario lo va a mantener hasta transcurridos 3 días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico, con un mínimo de 14 días desde el inicio de los síntomas. Es diferente el caso de los pacientes asintomáticos, donde el aislamiento lo mantendríamos hasta 14 días desde la fecha del diagnóstico. La siguiente situación podría ser que nos saliera un resultado de PCR negativo y el paciente tuviera baja sospecha clínica. En ese caso, lo consideraríamos caso descartado. Y la tercera opción es que obtengamos un resultado de PCR negativo, pero sigamos teniendo una alta sospecha de que pueda ser un caso de COVID-19, entonces tendríamos o bien que repetir la PCR o bien solicitar una prueba serológica. Si en la prueba serológica obtuviéramos un resultado de IgM positivo o bien la PCR fuera positiva, se confirmaría el caso, y si ambas fueran negativas o cualquiera de las dos, el caso se descartaría. Una vez que, si nos ponemos en el caso de que el paciente ha sido confirmado, deberíamos de hacer un seguimiento telefónico. Y no sé si Manuel querría dar algún consejo de cara a este seguimiento una vez diagnosticado el paciente.
Vale, pues mira, en principio si tenemos que hacer un seguimiento telefónico de pacientes que ya están aislados por COVID, pues lo que tenemos que hacer, lo tendremos que situarnos en que ese paciente, dependiendo de si está estable, si tiene algún síntoma leve de descontrol, si tiene algún síntoma grave de descontrol, o a lo mejor no procede porque el paciente está muy bien, ¿no? Entonces, haremos una encuesta referente a los síntomas, si tiene fiebre, si tiene tos, diarrea, vómitos, o si tiene disnea, cómo es esa disnea, porque puede puede tener una patología de base o puede ser una disnea normal que presente el paciente. Si ha tenido algún contacto, si sus familiares deben de abstenerse de visitarlo, si lo saben o no lo saben, si tiene cubiertas sus necesidades en el contexto de esta situación de alarma y si tiene algún teléfono de contacto. Es lo que debemos de preguntarle a ese paciente para tenerlo bien controlado. Porque si el paciente está bien y estable, pues a lo mejor no tenemos que llamar todos los días, sino lo llamamos cada 2 o 3. Si el paciente está más grave, pues lo llevamos más, le hacemos el control más cercano, diario o dependiendo de la situación clínica del paciente. También tenemos que hacer el seguimiento de los contactos. El seguimiento de los contactos, pues tendremos que ver aquellos pacientes que he estado en contacto con ese paciente, lo veremos incluso un poquito más tarde en nuestra charla, de cómo tenemos que actuar en esos pacientes, pero lo que haremos es una evaluación de los síntomas, si presenta el paciente sintomatología o no tiene sintomatología. Uh-huh. Con eso, pues vamos valorando. Pero sabes tú que podrías hablar acerca de las fases, de las distintas fases de la infección del COVID, ¿no?
Uh-huh. De cara al seguimiento de los pacientes con infección por COVID, es muy importante tener en cuenta estas fases de la infección. Se ha descrito inicialmente la fase temprana, la fase 1, en la que cursa con una alta actividad viral y con síntomas respiratorios, con los síntomas típicos, fiebre, disnea, tos, en el que hay una alta carga viral y donde el tratamiento más eficaz son los antivirales. En algunos casos, la enfermedad se resuelve y no evoluciona a la siguiente fase, pero hay un porcentaje de pacientes que evolucionan a una fase 2 o pulmonar, que se caracteriza más por disnea, aparición de neumonía vírica, e incluso llegan a una fase 3 donde predomina la respuesta inflamatoria. En este momento los pacientes es el momento de máxima gravedad, donde aparecen complicaciones como el síndrome de estrés respiratorio, aparecen complicaciones a nivel de renal o cardíaco, y en esta fase van a ser más eficaces los fármacos antiinflamatorios. Por todo ello, se sabe que los pacientes que evolucionan mal o que van a ir peor suelen empeorar entre los 6-8 días del inicio de los síntomas. Por lo tanto, es importante hacer un seguimiento estrecho, sobre todo en este periodo de tiempo, y monitorizar los síntomas de forma constante desde atención primaria. Y creo que para terminar, nos ibas a contar, Manuel, una parte de cómo hacer un seguimiento de los contactos.
Sí. Como sabéis, hay dos tipos de contactos. Sería el contacto casual, es aquel contacto esporádico que se tiene con un determinado paciente que está enfermo, y el contacto estrecho. Quizás lo más importante es el contacto estrecho, porque va a ser el contacto, la persona que va a tener contacto estrecho con este paciente puede ser personal sanitario, familiares o convivientes y laborales que han tenido un contacto estrecho con el paciente como aproximadamente 48 horas antes del inicio de los síntomas hasta que el momento en el que el caso es aislado. Bueno, pues pacientes que han proporcionado o pacientes, digamos, contactos que han proporcionado cuidados con el caso, sería personal sociosanitario, personal sanitario, familiares o personas de contacto, o bien en el mismo lugar que un caso a una distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos, o aquellas personas que hayan viajado en un avión, en tren o en algún medio de transporte terrestre de largo recorrido, o bien aquella tripulación que haya tenido contacto con el paciente. En estos pacientes hay que hacer una evaluación de contacto estrecho porque se realizará siempre tendremos que hacerlo, la valoración de estos pacientes, de estos contactos estrechos, utilizando siempre medidas de protección y un seguimiento de las recomendaciones higiénicas y un distanciamiento físico de estas personas, ¿vale? Cuando actuemos sobre estos contactos, tenemos que identificar aquellos contactos estrechos de los casos que sean confirmados por PCR. Y hay que hacer una vigilancia activa y una cuarentena. En el caso de que sea un conviviente de un caso sospechoso, hasta el resultado de la PCR, este se finalizará finalizará cuando la PCR sea negativa. En los contactos estrechos, durante los 14 días posteriores al último contacto con el caso confirmado. Y en los convivientes de caso confirmado con aislamiento del caso que no esté garantizado, hay que prolongar esa cuarentena, esos 14 días, hasta el final del aislamiento. Esos contactos deben de permanecer en domicilio, en una habitación individual y baño, a ser posible, con mascarilla quirúrgica y evitar cualquier tipo de contacto con convivientes. Hay que entregar una información y unas indicaciones adecuadas. Si es un contacto causal, lo que tenemos que hacer es autovigilancia durante los 14 días. Si es un contacto estrecho, tendremos que hacer un aislamiento domiciliario 14 días desde la fecha del último contacto con el caso. Y en caso de ser convivientes y no poder realizar un aislamiento del caso en condiciones óptimas, la cuarentena durará unos 14 días hasta el final del aislamiento del caso. Si no hay síntomas, pues se termina el aislamiento y si aparecen síntomas, pues ya lo tendremos que considerar como caso sospechoso. ¿Qué actuaciones tenemos que hacer? Pues higiene de manos y respiratoria, se tomará y anotará la temperatura dos veces al día, mañana y fin de la tarde. Evitar la toma de antitérmicos que no estén supervisados porque pueden enmascarar la fiebre. Deberán estar localizables durante el seguimiento al menos en tres ocasiones, inicio, durante y el final de la cuarentena. Hay que tener especial cuidado en personas vulnerables y con factores de riesgo y en el caso de que aparezcan síntomas de sospecha, contactar con el responsable del seguimiento que puede ser su médico de cabecera o la enfermera gestora de caso, o en el caso de que el paciente se sienta en estado importante de gravedad, pues avisar al 061, al 112, en caso de que fuera un caso sospechoso. Hay que tener un poco de cuidado con los centros residenciales sanitarios, sociosanitarios, tratamiento especial en cuarentena y seguimiento de contactos estrechos, establecimiento de medidas de aislamiento urgente tras la valoración, y hay que ponerse en contacto con la unidad de epidemiología y con los cuidados, o sea, con el centro de gestión, o sea, el centro de atención primaria. En caso de que demos alta al caso y contactos estrechos, tras la finalización del seguimiento, en ausencia de incidencia y en función del riesgo de transmisión a población vulnerable, no se realiza una PCR, excepto sanitarios, sociosanitarios y población vulnerable, y los centros privados tendrán que hacer un censo de contacto en el caso de que aparezcan problemas de infección por COVID. Y esto se debemos comunicar a Salud, a la Coordinación de Epidemiología de Atención Primaria y Atención Primaria para el seguimiento. Con esto, María, creo que podríamos terminar el podcast de hoy. ¿Qué te parece?
Sí, que hemos hecho un buen resumen de cuál es la labor de atención primaria en estos momentos en la atención de los pacientes con sospecha de coronavirus. Muchas gracias.
Muchas gracias.